acto comunicacional político en donde, imagínense ustedes, hay una mesa y está el ministro de Hacienda y los líderes de la oposición y firman un papel y se sacan una foto. Ninguna de esas cosas. ¿Eso significa que no puede haber ningún entendimiento en ningún artículo, en ningún inciso, en ningún tema? No, porque este proyecto es inmenso. Entonces, por algún lado se pueden llegar a entendimiento, a lo mejor la oposición termina votando a favor de la fórmula definitiva que tenga el crédito al empleo, una vez que se explique bien y esté bien aterrizada. Hay cuestiones, por ejemplo, de la sección del pago de contribuciones que el gobierno va a estar obligado a modificar en materia de los domicilios electorales. O sea, hay algunas cosas, porque esto es demasiado grande. Obvio que sí, hay algunas cosas en donde a lo mejor va a haber 35 votos. En el tema de la reconstrucción real para el Ñuble, para el Biobío, para la región de Valparaíso, ni hablar. Eso va a ser por unanimidad, es evidente eso. Pero lo más complejo está desechado, e incluso yo me atrevería a decir que siempre estuvo desechado, pero sobre todo desde que la primera reunión que tuvieron con el ministro, él delimitó esto que él mismo llamó bordes, ¿no? Que los bordes eran demasiado, digamos, habían demasiado bordes.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Chao, Gonzalo. Seguimos en contacto. A ver, vamos a seguir hablando de política y de, bueno, particularmente la discusión de esta mega reforma, pero tenemos que hacer un paréntesis, digo, económico, que de todas formas está relacionado porque hablamos de economía y política, sin variación. Así quedó el índice de precios al consumidor del mes de junio, lo acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadísticas en su plataforma digital, 0,0%. Como ustedes ven ahí en la pantalla de BioBio TV, esto acumula de todas formas un 2,8% en el año y 4,3% a 12 meses.
8 de las 12 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual, 4 incidencias negativas, una registró nula incidencia, y entre los descensos esos precios destacó el transporte, menos 1,3%.
Entre las divisiones que consignaron alzas mensuales en los precios está alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 0,8% de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Estadísticas para argumentar este 0,0% del índice de precios al consumidor. Bajó transporte, esto ya es el boletín, ¿no?, el que argumenta estos datos. Particularmente, transporte anotó disminuciones mensuales en 6 de sus 11 clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales, que perdió 3,3%. Eso obviamente por la baja de 100 pesos que tuvo en su momento del mes pasado las bencinas. Automóviles bajaron también 0,8%. Lo que sube, y esto es preocupante, porque está relacionado, por supuesto, con el aumento del precio de las bencinas, es el precio de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró aumento en 10 de sus 15 clases. La más importante, pan, cereales, harinas y pastas, 3% subió. Luego, lácteos, bebidas vegetales y huevos, 1,1%. Por lo tanto, claro, también sigue siendo preocupante. Aun cuando no hay cambios, 0,0% el IPC del mes de junio. De todas formas, está fuera de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba que fuera negativo. 0,1 decían algunos, negativo, por lo tanto este sin cambios, algo tiene que decir y algo van a decir las autoridades durante la jornada.
Sigamos con lo que está ocurriendo con la política, con la mega reforma. En el Partido Socialista enfrentó un nuevo episodio de tensión tras este anuncio de un grupo de parlamentarios de recurrir al Tribunal Constitucional.
La situación volvió a dejar en evidencia un conflicto que, según distintas voces de esa colectividad, trasciende este episodio. Está desde antes, está ahora, seguramente va a seguir después. Y responde a diferencias más profundas acerca de los liderazgos internos y la forma en que el Partido Socialista debe ejercer su rol de oposición a este Ejecutivo. Nos informa Gabriela Piña.
El anuncio de la bancada de diputados del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional por la mega reforma dejó al descubierto una serie de tensiones internas que venían acumulándose en la colectividad. La decisión se adoptó sin una coordinación previa con la presidenta del partido, la senadora Paulina Bodanovich, quien ha encabezado las conversaciones con el gobierno. Una situación a la que además se sumó el malestar de algunos senadores socialistas que acusaron falta de información sobre los avances de la mesa de diálogo. Pero en la tienda reconocen que el conflicto va más allá de la estrategia legislativa y responde a diferencias sobre el liderazgo y la forma en que el partido debe ejercer su rol como oposición. El jefe de la bancada de los diputados socialistas, Nelson Venegas, descartó un quiebre interno y aseguró que la colectividad mantiene una estructura orgánica.
pero sin duda nosotros somos un partido que obedece a una estructura donde tenemos nuestras autoridades, donde tenemos la presidencia, nos escuchamos y por supuesto que no estamos dispuestos a romper esa relación.
Sin embargo, el episodio reabrió cuestionamientos a la conducción de Bodanovich y volvió a evidenciar las diferencias entre las corrientes tercerismo y grandes alamedas. En este último sector se ubican la senadora Daniela Chicardini y el diputado Daniel Manucheri, quienes han promovido una línea más crítica hacia el gobierno. Para algunos militantes, la arremetida de ese grupo también busca ganar influencia de cara a las elecciones internas del próximo año. El senador Gastón Saavedra reconoció que la situación afecta a la imagen del PS, aunque llamó a resolver las diferencias con disciplina y diálogo.
Nosotros tenemos un marco político por el cual los socialistas nos guiamos y eso significa bordes, eso significa también disciplina y eso significa diálogo interno de carácter democrático, que es el que tiene que darse.
Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, aseguró que la bancada seguirá negociando con el Ejecutivo y precisó que nunca existió un acuerdo definitivo en esta materia.
Vamos a seguir defendiendo a las personas. Como dijo el senador Castro, vamos a seguir dialogando, pensando en que este proyecto se puede mejorar, que hay indicaciones que se están votando.
El episodio volvió a evidenciar una disputa de poder que continúa abierta al interior del Partido Socialista.
Hubo una fallida declaración en favor de Paulina Bodanovich, porque era casi la medianoche, cuando el jefe del Comité de Senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, pidió un voto de apoyo para las gestiones que él y la presidenta de la colectiva, Paulina Bodanovich, habían desplegado ante el Ejecutivo por la mega reforma económica. Pero entre los integrantes de la mesa directiva del PS, que a esa hora estaban conectados, no hubo acuerdo. Ni la propia Bodanovich respaldó la idea, ya que consideró que no era necesario una declaración en favor de ella, pues no todos seguían conectados y podía generar una nueva disputa al interior de la tienda. En particular, dicen presentes en esta cita, que cuenta el diario La Tercera, ya no estaba la senadora Daniela Chicardini, una de las críticas de la gestión de Bodanovich.
De todos modos, ese gesto fue uno de los momentos con el que dentro del socialismo ejemplifican para dar cuenta de que las tratativas que ambos sostuvieron con el gobierno del presidente José Antonio Kast no tenían piso dentro de la tienda de París 873.
La reunión de la mesa del día lunes se extendió hasta pasadas las 23 horas y en ella continuaron los enfrentamientos internos que se han generado en medio de la crisis socialista, que durante esa jornada se recrudeció con las descoordinaciones, peleas, gritos y diferencias de estilo para abordar la mega reforma y la relación con la moneda.
La principal disputa que se ha identificado por la dirigencia socialista es entre Castro y Bodanovich, ellos como un tándem, y por el otro lado, la senadora Chicardini con el diputado Daniel Manucheri, en otro tándem, quienes han apostado por un tono mucho más duro contra el Ejecutivo.
Entre los socialistas recalcan que si bien no hubo una declaración, sí existió respaldo de algunos dirigentes de la mesa a la conducción de Paulina Bodanovich.
Hagamos memoria, todo comenzó el lunes en la mañana. Paulina Bodanovich, como es habitual, encabezó ahí en la sede del Partido Socialista el tradicional encuentro con los presidentes de los otros partidos de la oposición.
Durante la cita, Bodanovich estuvo acompañada por Juan Luis Castro, quien debió retirarse antes para ir a cumplir sus funciones en el Senado. En el encuentro, se decidió avanzar en la decisión de acudir al Tribunal Constitucional para frenar el megaproyecto económico de José Antonio Kast, pero que esto debía zanjarse de todos modos el próximo jueves, en el marco de una nueva reunión entre timoneles y abogados expertos en la materia.
Castro se retiró, según dijo Bodanovich, el martes antes de que se acordara esa última decisión. Los senadores del Partido Socialista, en ese contexto, concretaron un almuerzo en la sede del Congreso en Santiago, en conjunto con representantes del Partido por la Democracia y del Partido Liberal.
Algunos se conectaron vía telemática, como el senador Gastón Saavedra, quien estaba en camino al aeropuerto. Otros, como Pedro Araya, simplemente no quisieron participar al encontrarlo una pérdida de tiempo.
Una cita que estaba programada desde el fin de semana y en ella hubo hasta peleas a gritos, y esto lo contó Gonzalo Holguín en su momento. La principal pelea, y a gritos, entre Chicardini y Castro, pues la representante de Atacama, la senadora, reclamó reiteradamente que el jefe del comité no les compartía información sobre lo que negociaba con la moneda, particularmente con el ministro de Hacienda.
Juan Luis Castro le respondió a sus reclamos diciendo que para eso eran las reuniones.
En la misma cita se fijó que la postura de la bancada sería llevar la mega reforma al Tribunal Constitucional, también se los contamos oportunamente. Juan Luis Castro, sin embargo, se anticipó y junto con Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, anunciaron esa definición.
Minutos después, la bancada de diputados del Partido Socialista hizo lo mismo desde Valparaíso. El encargado de esa ofensiva fue el diputado Nelson Venegas, quien dijo el día martes al diario La Tercera que no le comunicó esto a la presidenta del partido y que puede ser que haya habido, puede ser, dicen, una de esas, que haya habido una descoordinación.
El daño ya estaba hecho en la oposición, sesionó la mesa directiva en ese escenario del Partido Socialista el día en la noche, que tradicionalmente se reúne los lunes. Allí Castro y Bogdanovich terminaron de quedar sin piso por sus gestiones con el gobierno ante la mega reforma.
El golpe se sintió fuerte, ya que la crisis no fue solo puertas adentro, sino que también desató crítica de sus socios en el resto de la oposición. La situación generó la indignación del Frente Amplio y la senadora Beatriz Sánchez dijo que no me gustan esas ansiedades que nos juegan en contra. También provocó la reacción de los timoneles del PPD y la Democracia Cristiana, quienes hicieron un llamado al orden.
Chicardini, en la misma reunión socialista, insistió con sus críticas por no tener información sobre las negociaciones con Palacio, mientras que Bogdanovich llegó a citar incluso a la gestión anterior, que encabezó Álvaro Elizalde, al plantear que hoy la tienda está en una mejor posición.
Esto último, según tres versiones, generó la reacción molesta del secretario general subrogante Arturo Barrios, quien reclamó que no correspondía que se emitieran ese tipo de juicios.
Ahora, hay un tema que no fue parte de la conversación y que lo planteó cerca de esa misma hora el senador de la UDI, Javier Macaya, quien dijo en una entrevista con Tolerancia Cero que parte de las conversaciones con la oposición incluían, como les hemos contado, no ir al Tribunal Constitucional por la mega reforma.
En todo caso, durante la jornada, Bogdanovich respondió a la prensa que lo que se habló siempre fue en términos hipotéticos. Nunca hubo un acuerdo final. Y junto a eso agregó que parte de la misma conversación fueron figuras como Claudia Pascual, del Partido Comunista, y Loreto Carvajal, del PPD.
Pero esta crisis socialista no cesa. De hecho, tanto Bogdanovich como Arturo Barrios sostuvieron conversaciones durante el día de ayer, trataron de frenar el caos y ordenar finalmente al partido. La timonel, por ejemplo, conversó durante el día con Nelson Venegas, quien encabezó el anuncio de los diputados socialistas de ir al Tribunal Constitucional.
En la misma línea, Bogdanovich dijo a periodistas en el Congreso, sin hacer referencia a la declaración, que yo soy la presidenta del Partido Socialista. Anoche tuvimos una reunión de mesa y unánimemente, tanto Castro como yo, señalaron que el respaldo a la gestión, particularmente en este tema de la mega reforma, y que sigamos adelante empujando los temas que le importan a la gente.
Bueno, cuando hizo ese anuncio, ella, Paulina Bogdanovich, estuvo acompañada por el senador Juan Luis Castro y otras dos figuras de la bancada que han defendido a la parlamentaria. Ahí estaban también Fidel Espinosa y Gastón Saavedra.
Lo que zumba en los oídos de los parlamentarios, del gobierno, de todos ellos, es la palabra TC. TC, Tribunal Constitucional, porque le dicen siempre el TC para arriba, para abajo. Vamos a ir al TC. La ofensiva de la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional en diferentes proyectos del Ejecutivo es un panorama que obviamente está preocupando al gobierno, al Palacio de la Moneda.
El primer triunfo, digámoslo así, de la izquierda que se dio en el marco de la Ley de Escuelas Protegidas, la que contó con la impugnación de diputados del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y el Partido de la Gente.
En un fallo emitido el 6 de julio, el TC, el Tribunal Constitucional, declaró inconstitucionales tres disposiciones claves del proyecto: la que habilitaba la intervención policial en establecimientos educacionales, la que prohibía el uso de vestimentas y accesorios por apología a la violencia, y el que establecía la pérdida del beneficio de gratuidad para estudiantes con condenas, relativas a hechos de violencia en recintos educativos o contra la comunidad educativa.
De las cuatro normas impugnadas por la oposición, tres se declararon inconstitucionales.
En la votación, la ministra Daniela Marcy Muñoz, presidenta del Tribunal Constitucional, ejerció su voto dirimente en estas tres oportunidades para desempatar el resultado en contra del gobierno.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, desdramatizó este escenario. Dijo que aspectos como la revisión de las mochilas quedaron validados por el Tribunal Constitucional y sostuvo que están evaluando todos los mecanismos para promulgar rápido esta legislación.
Mentiría si les diera una definición exacta, porque todavía estamos estudiando los fundamentos del fallo para poder determinar el mejor curso de acción. No descartamos hoy día ninguna posibilidad, solamente quisiera transmitir tranquilidad de que mantenemos nuestro objetivo de entregar herramientas, de entregar respaldo a las comunidades educativas para poder hacer frente a hechos de violencia.
La estrategia de la moneda en este caso se centrará en insistir con la utilización de vetos aditivos o sustitutivos en relación a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional.
Y además ven con buenos ojos que se haya utilizado el voto dirimente, lo que significa que no hay una mayoría opositora per se, dicen.
Pero esta ofensiva podría repetirse con el proyecto de reconstrucción nacional, la mega reforma, con el registro de vándalos, con el proyecto sobre responsabilidad penal adolescente, el que incorpora cambios al sistema de admisión escolar, entre otros.
Debido a esto, la moneda determinó trabajar considerando que el Tribunal Constitucional será utilizado constantemente, por lo que apelarán a no criticar su funcionamiento, digo, y ser mucho más acuciosos en la revisión de los proyectos antes de ingresarlos al Congreso.
El diputado Nelson Venegas, del Partido Socialista, aseguró que esta ofensiva surge debido a que la moneda no ha mostrado apertura al diálogo ni a los acuerdos, por lo que la opción de recurrir al Tribunal Constitucional resulta una de las únicas posibles.
No está dispuesto a escuchar. Y entonces, frente a eso, ¿qué otra alternativa nos deja sino precisamente recurrir a una herramienta, a un instrumento que nos ofrece nuestra propia institucionalidad? Nosotros no estamos haciendo otra cosa que esté fuera de la institucionalidad.
Al respecto del diputado Luis Pardo, que es de Renovación Nacional, dijo que los esfuerzos del gobierno deben ser mayores para que esta estrategia no ponga en jaque el avance de su agenda.
Nos preocupa que efectivamente algunos proyectos puedan terminar mal en el Tribunal Constitucional, y eso obliga a revisar la agenda y a tomar todas las medidas necesarias para, cumpliendo con la institucionalidad, sacar adelante una agenda que la ciudadanía mayoritariamente está demandando.
Debido a esta situación, la derecha se activó y anunció que trabaja en dos proyectos de ley relativos al funcionamiento y conformación del Tribunal Constitucional.
El primero es liderado por el Partido Nacional Libertario y se basa en una reforma para que la presidencia de ese tribunal no tenga voto dirimente en los empates.
El segundo es promovido por el senador Rojo Edwards, que busca una modificación en la designación de los integrantes del tribunal.
El parlamentario fue crítico del funcionamiento del organismo y cuestionó que la izquierda lo esté, dijo, usando como una tercera cámara.
Ellos son una justicia constitucional y no un Congreso ni una tercera Cámara. La ideologización de algunos jueces queda demostrada en cómo la oposición la usa permanentemente para incidir en el debate legislativo. Por eso creo que se requiere estudiar una reforma constitucional al sistema de nombramiento de juez para que quienes lleguen al TC actúen como jueces constitucionales y no como activistas políticos.
Crítica de la oposición fue la exministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien cuestionó que la izquierda, que abogó hace unos años por terminar con su institucionalidad, hoy acuda al tribunal por motivaciones políticas.
Y no podemos dejar de pensar que la oposición siente que la actual conformación del Tribunal Constitucional es más proclive a una mirada que, aunque sea jurídica, va a favorecer tesis políticas más cercanas a esa oposición.
¿Cómo funciona? ¿Cómo está compuesto el Tribunal Constitucional? 10 ministros. 3 son de designación presidencial, otros 3 designa la Corte Suprema y los siguientes 4 de designación parlamentaria.
El expresidente Gabriel Boric nombró a Daniela Marcy y a Nancy Yáñez, mientras que el tercer cupo está siendo utilizado por el ministro Miguel Ángel Fernández, nombrado por el expresidente Sebastián Piñera.
La moneda ve 2 oportunidades en el corto plazo para mejorar las relaciones con la institución.
La primera relativa al término del periodo del ministro Fernández, lo que hable el tercer cupo presidencial y deja en manos del gobierno uno de los nombramientos.
Y lo segundo tiene relación con el término de la presidencia de la ministra Marcy, quien a fines de mes entregará esa potestad a la ministra María Pía Silva, una de las integrantes nombradas por la Corte Suprema, quien a juicio de la derecha podría ejercer su rol con mayor independencia política, estiman.
Bueno, ¿quién es María Pía Silva? Es una ministra que se dice que es cercana a la Democracia Cristiana. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre este proyecto de escuelas protegidas, que permite la revisión de las mochilas, etcétera, tuvo lecturas políticas en el oficialismo, como ustedes escuchaban. Por un lado está la mirada que se centró en el resultado. Y en ese enfoque, que toma en cuenta las normas que fueron declaradas inconstitucionales, el balance de la moneda es amargo.
Bueno, está el nombramiento, el próximo nombramiento de la ministra María Pía Silva, como la presidenta del Tribunal Constitucional, es la magistrada con la mayor antigüedad de ese tribunal, corresponde a aquellos nombramientos que hace la Corte Suprema y llegó al cargo, digo, en junio del año 2018.
Lo que llamó la atención es que en ese trago amargo de la moneda, en estas 3 votaciones que fueron empatadas, el voto de Silva, de María Pilla de Silva, no estuvo alineada con las ministras, que para los parlamentarios son consideradas ministras cercanas a la izquierda, como la actual presidenta Daniela Marzi, la ministra Nancy Yáñez y Catalina Lagos.
De hecho, en las votaciones en donde hubo empate, el voto de Silva estuvo acompañado de los tres ministros que son considerados de derecha, como Miguel Ángel Fernández y Héctor Meri, y la ministra Marcela Peredo. A ellos se sumó el ministro Raúl Mera, que es nombrado por la Corte Suprema.
El empate se dio para decidir sobre temas vinculados, como les recordábamos, a la revisión de mochilas, como los cambios al Código Procesal Penal, la exclusión de los procesos de admisión a alumnos expulsados y los preceptos vinculados a la paralización de clases.
En esos asuntos el tribunal no logró armar un criterio contundente porque solo ganó la postura a la que estuvo el voto de la actual presidenta del tribunal, la ministra Marzi, debido al voto dirimente que está incluido en la ley orgánica constitucional del TC.
Si bien lo único que vale es lo que viene en el fallo que se despachó el lunes, en el oficialismo y el gobierno comentaron que si la vista de los requerimientos hubiera sido semanas después, la historia habría sido distinta.
Porque a partir de la próxima semana, María Pía Silva asumirá la presidencia del Tribunal Constitucional hasta que termine su mandato de 9 años. Entonces, de haberse visto el requerimiento más tarde, en todas las votaciones empatadas, habría dirimido ella y por lo tanto el triunfo para el oficialismo habría sido más contundente.
El ascenso de Silva a la presidencia del TC añadirá una cuota de incertidumbre a las decisiones de ese tribunal. Se supo que no es de designación del Ejecutivo, cuyos ministros suelen tener posiciones políticas más marcadas. Al contrario, fue designada por la Corte Suprema.
Y esto lo cuenta La Tercera, dice que quienes conocen el perfil de la ministra Silva conocen y comentan que es una ministra de votos poco predecibles y que varían según los temas en cuestión. La ministra tiene una amplia trayectoria académica desarrollada en la Universidad Católica, en donde era profesora de las cátedras de Derecho Constitucional.
Junto con eso destaca su pasado. Era militante de la Democracia Cristiana, partido al que justo renunció cuando fue elegida para integrar el Tribunal Constitucional.
Pero su vínculo con la Democracia Cristiana, un partido que está disminuido, ya quedó en el pasado. Los que la conocen dicen que en esa época estaba ubicada en el polo de la DC más conservadora. Por eso es que en temas valóricos o vinculados a asuntos económicos, su voto suele alejarse de las ministras progresistas, lo que cambia al tratarse de temas vinculados a los derechos sociales.
Su perfil es distinto a la de la ministra Alejandra Prej, quien fue designada por la Cámara en un cupo también reivindicado por la...
Sí.
DC. Preja, a diferencia de Silva, suele estar más cercana a las ministras más vinculadas a la izquierda.
Para nadie tampoco es un misterio que el gran maestro de la ministra fue el connotado jurista Alejandro Silva Bascuñán. De hecho, la magistrada es la albacea del constitucionalista, abogado que también militó en la DC, quien entre otras cosas formó parte de la Comisión Ortúzar por allá por los tiempos de la dictadura.
Ahora, lo ideal es que sean ministros independientes. Imagínense personas que están vinculadas a los partidos, que son militantes. ¿Quién es militante de partido? Son muy pocos en Chile. ¿Por qué elegir a militantes de partido? Porque son en cupos de partido. ¿Por qué no eligen a otro? ¿Por qué un militante de partido? Y como no se puede ser militante siendo juez, justo renuncia antes para estar habilitado para ocupar el cargo. En este caso, habilitada. Todo esto es horrible. Creo yo que es horrible, pero bueno. Así se han dividido el Tribunal Constitucional.
Análisis y profundidad. Radiograma. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
8 de la mañana, 24 minutos.
Hola, buen día Tomás, buen día Catherine, acá Giovanni Velando desde la ruta 78, desde San Antonio a Santiago, aproximadamente en el kilómetro 18, hay una congestión debido a un motorista que está accidentado, ¿cierto?, con un vehículo menor. El motorista está siendo auxiliado en este momento por personal de salud del CEFAM del Monte. Está en la berma, por favor, circular con mucha precaución, con mucho cuidado. Buen día a todos, Bio Bio la radio.
Más 5699-207888.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
8 de la mañana, 25 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca del funcionario de la Policía de Investigaciones que por más de 3 horas estuvo parapetado, rodeado por policías en un edificio en Las Condes, gritaba que había actos de corrupción, etcétera, etcétera. Vamos a estar ampliando esta información. También les contaremos sobre una información que está en nuestra plataforma digital, en BioBio Chile. Fiesta, choque y fraude en el trama de mentiras que enreda a un oficial de la Policía de Investigaciones. Les contaremos lo que ha ocurrido en Temuco, cómo se ha extendido el tren de Aragua. 35 personas detenidas en una operación de las autoridades de la policía, del Ministerio Público. Muchas de ellas, la mayoría, prácticamente casi todas, de nacionalidad venezolana, relacionadas con el tren de Aragua, detenidas en la región de la Araucanía. Todo eso y mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Cuando el clima está así me dan ganas de unos
beneficios de invierno de Banco Estado. Porque tienes beneficios para viajar en JetSmart con hasta 100% de descuento en tu maleta de bodega y embarque prioritario. Y hasta un 50% de descuento en maleta de cabina, selección de asiento y mascota en cabina, según tu tarjeta Banco Estado. Aprovecha pagando en 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Estado. Conoce más y revisa las condiciones en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tour.com presenta...
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Clorogel Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Ven a Vale.
Esta es tu oportunidad de dormir como mereces. La cama Everest de Celta de nuestra línea premium está con 61% de descuento para un descanso superior. Encuéntrala en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Espérenme, parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Bio, en contacto con la naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Un gran auto necesita un super neumático.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Bio Bio. Bajada de la pirámide por Américo Vespucio. Hay una congestión muy grande. No sé qué se debe, pero ahí está la salida de la autopista. Así está, no avanza nada. Bio Bio, la radio, Álvaro Brito.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente. Y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP.
Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro.
Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 33 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto. La temperatura en estos instantes en la capital, como durante toda la mañana, ha sido muy alta, está en los 8 grados. Le recordamos que Santiago está en los 9,4 grados. La humedad es del 43%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Se espera un día que va a estar cubierto y una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, cielo cubierto. La temperatura en Viña del Mar y Valparaíso alcanza a los 10 grados, la humedad es del 76%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto durante esta jornada, durante prácticamente todo el día, y una temperatura máxima de 17 grados.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El IPC de junio no registró variaciones.
Un subcomisario de la Policía de Investigaciones se parapetó en una oficina de Las Condes luego de ser notificado de un sumario y denunció presuntos hechos de corrupción interna.
Una mujer se encuentra en riesgo vital tras recibir disparos durante un ataque contra una vivienda en la comuna del Bosque.
Hoy se realizará una nueva audiencia de formalización en contra del exdiputado Joaquín Lavín León y otros imputados en el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 36 minutos.
Un subcomisario de la Policía de Investigaciones, como lo hemos informado durante esta mañana, permaneció por más de 3 horas parapetado en un edificio de Las Condes, donde aseguró que buscaba denunciar presuntos hechos de corrupción al interior de la institución. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Vamos a actualizar la información que les contamos en el trasnoche, también más temprano esta mañana. Cristian Borkowski nos cuenta, te escuchamos.
Hola, sí, hemos realizado el seguimiento de este caso que llamó la atención de toda la comunidad del sector de Pedro Gamboa con Las Tranqueras. El edificio que ustedes están viendo a mi espalda fue el escenario de un procedimiento de emergencia al cual acudió carabineros, personal de la PDI, pero también bomberos, porque justamente fueron ellos los que llegaron por el llamado de una persona que estaba en la ventana de un edificio de un cuarto piso con riesgo de caída. ¿Y esto por qué? Porque según los videos que ustedes van a ver, tiene que ver con una persona que se había asomado luego de fracturar el ventanal. Ese edificio que están viendo a mi espalda no tiene terrazas, no tiene balcones y tampoco tiene ventanas corredizas. Son vidrios fijos. El subcomisario que estaba en una oficina de abogados comenzó a realizar la denuncia a gritos a la calle porque dijo que estaba prácticamente siendo perseguido por una serie de situaciones que vinculan a la Policía de Investigaciones. Según él, hay varios antecedentes relacionados con corrupción, incluso con delitos asociados al narcotráfico, asociados a otro tipo de situaciones muy complejas. Él habla, por ejemplo, ya vamos a escuchar audio de algunas personas que fueron testigos presenciales de acá del lugar, que estarían vinculados incluso al tren de Aragua. Pero toda esta situación fue vista después por carabineros. Este hombre, este subcomisario, que es de la Brigada de Robo Metropolitana y INCRI, de la Policía de Investigaciones, que está en la comuna de Vitacura, estaba en una oficina de abogados y estaba realizando la denuncia cuando, aparentemente, según lo que se dice o lo que se cree, se vio rodeado por colegas de la misma PDI, y ante esa situación, él rompe el ventanal, lanza su placa de subcomisario a la calle y finalmente termina generando esta emergencia. El audio que ustedes van a escuchar a continuación es un audio ambiente, pero donde se escuchan los gritos de este subcomisario señalando el siguiente alegato y describiendo que él estaba siendo parte de una red corrupta de serios delitos de las cuales él se quería salir rápidamente. Escuchen ustedes lo que estaba señalando este detective cuando estaba en horas de noche en este edificio ubicado acá en Las Tranqueras.
Para simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. Por favor, llamen a carabineros. Subcomisario Silva, inocente. Me obligaron a cometer delitos porque estaba en lo correcto.
Claro, lo que él dice es que él participó de delitos, que lo obligaron a cometerlos y guardar silencio, y que él, cansado de toda esta situación, habría contactado a un grupo de abogados en este edificio corporativo que funciona con diferentes empresas, y entre ellas estas oficinas de abogados a las cuales él acudió. pero fue sorprendido en horas de anoche y él, cuando se vio bajo ese contexto, es que termina prácticamente denunciándolo al aire, a gritos, en este lugar. Y de hecho, muchos de los vecinos que vienen acá, hay varios edificios de departamentos, son condominios de altura que hay acá en el sector de Las Tranqueras con casi Avenida Las Condes, que hablaron con nosotros y ellos fueron testigos presenciales de lo que escucharon. Fíjense ustedes, porque recién entrevistábamos a una de estas personas que se iba a su trabajo, alcanzamos a obtener alguna entrevista de él, nos dijo que escuchó y vio absolutamente todo. Parte de ese fragmento, que es bastante largo, nosotros lo redujimos y se lo vamos a presentar a ustedes a continuación.
Que toda la parte de Vitacura está completamente corrupto y que trabajaban con el Tren de Aragua.
¿Eso dijo?
Sí, gritaba. Y que estaban vinculados con el Tren de Aragua, y que lo de las cadenas de oro que robaban, y que le pedían plata a las víctimas, también lo dijo, que inventaban cosas para como cargar evidencia. No, eso fue terrible.
Claro, una situación sumamente compleja que tendrá que ser investigada, que tendrá que ser aclarada. Nosotros hemos pedido y solicitado alguna vocería de parte de la PDI. No nos ha llegado respuesta en absoluto hasta esta hora de la mañana, pero lo que sí sabemos es que esta persona, el subcomisario que participó y estuvo, digamos, dentro de este altercado que terminó en una emergencia, donde llegaron incluso bomberos, personal de seguridad ciudadana, carabineros y también sus colegas de la PDI, está en su domicilio y no estaría en calidad de detenido, pero sí bajo custodia policial de carabineros. Es una situación que sigue, por supuesto, siendo investigada y nosotros estamos a la espera de que nos puedan entregar más antecedentes las policías respecto a este caso que ocurrió en horas de anoche, como lo decían ustedes, lo dimos a conocer a través del trasnoche y también a esta hora de la mañana acá en el sector de Pedro de Gamboa con Las Tranqueras en la comuna de Las Condes. Bío Bío, la radio.
Y esto está en nuestra plataforma en biobiochile.cl. ¿Cuál es el título? Fiesta, choque y fraude. La trama de mentiras que enreda oficial de la Policía de Investigaciones por falso robo de vehículo.
De nuestro departamento de investigación, del departamento del periodista Diego Yerko Roa, esto dice así: un comisario de la Policía de Investigaciones en Temuco va a ser formalizado por fraude de seguros. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Roberto Muñoz Stumpfel simuló el robo de su vehículo después de haber chocado tras una fiesta con otros oficiales.
La historia se remonta al viernes 18 de febrero de hace algunos años, 2022. Ese día hubo una celebración de la Brigada de Delitos Sexuales, BRISEX, de Temuco, en el domicilio de una oficial que duró hasta la madrugada del sábado.
Horas después de que terminó la fiesta, el comisario Alejandro Fanchelli reportó ante la Brigada de Investigación Criminal que había perdido las llaves del vehículo, un Hyundai Elantra, que le había prestado uno de sus compañeros, el entonces subcomisario Roberto Muñoz Stumpfel.
Al día siguiente, Fanchelli amplió su acusación detallando que había ido al lugar donde supuestamente el propietario le había dejado el automóvil y no se encontraba ahí, por lo que denunció el robo.
Sin embargo, según cuentan fuentes de la investigación, ese mismo día, Fanchelli Saumon solicitaría cambiar su declaración. En realidad, Muñoz Stumpfel había chocado después de la fiesta.
El vehículo había sido abandonado en el sector poniente de Temuco tras haber embestido contra una pandereta. Vehículo con daños de pérdida total.
Gran parte de los antecedentes del caso están contenidos en un oficio del Ministerio Público del año 2024, mediante el que solicitó acceso a información de los teléfonos de Muñoz y Fanchelli.
El documento da cuenta que la declaración de Fanchelli generó la apertura de un sumario por parte de la PDI. A pesar de que su compañero lo había echado al agua, en esa instancia, Roberto Muñoz Stumpfel alegó que él no había chocado el Hyundai Elantra.
La versión del subcomisario fue que efectivamente asistió a la fiesta, pero que se trasladó en un Hyundai Tucson negro, que era de su cónyuge. Según él, se retiró el 19 de febrero, en la madrugada, ya que debía salir ese mismo día con su familia a Futangue.
Muñoz Stumpfel declaró que se enteró de lo ocurrido al día siguiente, cuando Fanchelli Somon lo llamó para contarle, por lo que le solicitó realizar la denuncia correspondiente, dice el documento.
Que también aclara que otros funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales, de Investigación de Delitos Sexuales de Temuco, declararon que Muñoz concurrió con su Hyundai Elantra y que se retiró en él acompañado de Fanchelli y de otra colega.
Según el escrito del Ministerio Público, Fanchelli declaró en el sumario que le pidió a Muñoz su vehículo prestado tras saber que saldría de la ciudad.
Sobre la fiesta aseguró que no recordaba cómo ni con quién se fue y que hizo la primera denuncia el 19 de febrero porque no tenía las llaves. De acuerdo con su versión, al día siguiente se pudo comunicar con su colega.
Bueno, ahí está, es todo un enredo esto, pero lo cierto es que ¿en qué termina todo esto? En que es una mentira. ¿Y en qué termina esto? Que habría una formalización en agosto de, por todo lo que ha ocurrido. Aparte del sumario de la Policía de Investigación, este enredo terminó o generó una serie de diligencias del Ministerio Público. En principio, se barajaron tres posibles delitos cometidos por los oficiales. El primero era obstrucción a la investigación debido a las denuncias con información falsa presentado por Fanchelli, pero ese ilícito fue descartado.
De las denuncias presentadas, una fue desistida de forma inmediata, no motivaron ningún tipo de gestión por parte de la Fiscalía, siendo eso uno de los elementos exigidos para configurar el delito. Lo dice en este reportaje el fiscal adjunto de Temuco, Raúl Espinosa Pinto.
El segundo era conducción en estado de ebriedad con abandono del sitio del suceso. De acuerdo con Espinosa, la investigación se estableció que el choque se produjo alrededor de las 6:50 minutos del día 19 de febrero en Avenida Javiera Carrera.
Sin embargo, más allá de la rectificación de Fanchelli, no había pruebas sobre quién manejaba el vehículo. La Fiscalía solicitó un estudio de ADN de la sangre encontrada en el automóvil, pero la calidad de la muestra no permitió hacer el análisis.
O sea, todo va fracasando uno tras otro, los delitos que podrían configurarse. Sin superar el estándar requerido para formalizar a Muñoz por conducción en estado de ebriedad, entonces la Fiscalía se quedó finalmente con el cargo de fraude de seguros.
Porque Muñoz recibió más de 10 millones de pesos de su aseguradora por el choque, luego de declarar ante la firma con la que tenía contratada la póliza que su auto, el Hyundai Elantra, había sido robado.
Esa declaración es falsa, toda vez que se pudo determinar que el vehículo en cuestión no fue sustraído, sino que previamente estaba en poder del propio imputado en el momento en que este robo se habría provocado, dijo el fiscal Espinosa.
Que también contó que en marzo se intentó formalizar a la investigación, pero que hubo problemas con las notificaciones correspondientes. Ahora el juzgado de garantía de Temuco fijó la comunicación de cargos en contra de Roberto Muñoz para el próximo 21 de agosto. Nuestro departamento de investigación intentó obtener una versión de parte de él, de Roberto Muñoz Stumpfel, pero no respondió hasta el cierre, por lo menos, de este reportaje, que ustedes pueden revisar en nuestra plataforma digital biobiochile.cl.
Y un operativo de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público permitió detener a 35 personas. De esas 35, 29 de nacionalidad venezolana, dedicadas al tráfico de drogas y lavado de activos.
El gobierno confirmó que la agrupación a la que había que pagar para ingresar tiene relación con la organización criminal Tren de Aragua, que va más allá de este parecido, ¿no?, de una suerte de franquicia delictual. Carlos Martínez nos informa.
El fiscal regional del Ministerio Público de la Araucanía, Roberto Garrigo, detalló el modus operandi de la organización desbaratada en este mega operativo, precisando que la misma tenía una estructura con liderazgos en la Araucanía, un segundo nivel de personas que concurrían a la región metropolitana a adquirir y luego trasladar la droga a Temuco, para posteriormente entregarla al tercer nivel, que la comercializaba en pequeñas cantidades con sistema delivery. El persecutor confirmó que la organización cobraba una franquicia a quienes la integraban.
Estas personas además deben pagar una franquicia para poder realizar esta actividad, lo que denominan fichas, e incluso genera un mercado de préstamos de dinero para poder realizar esta actividad ilegal. Las personas además, si no cumplían con las cuotas que le fijaba la organización, eran sancionadas, se les fijaban multas.
El jefe regional de la PDI Araucanía, prefecto inspector Héctor Alarcón, precisó que la investigación surge con antecedentes residuales de otras diligencias, detallando que los detenidos integran una organización transnacional.
Sí, podemos decir que una organización transnacional, que efectivamente los dineros salían desde el país, grandes sumas de dinero, se realizaba acá la venta y se ocupaban cuentas para de esa forma sacarla al extranjero.
Por su parte, el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Luis Calderón, confirmó que en la diligencia se desbarató una célula de la organización criminal Tren de Aragua, que operaba en la región.
Una célula del Tren de Aragua, específicamente, que ha sido de alguna forma desarticulada y que trae consigo nuevos antecedentes en la investigación de manera reservada que llevaba el Ministerio Público con la Policía de Investigaciones de Chile.
Los 35 detenidos, tal como lo permite la ley de drogas, tras la petición del Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Temuco, quedaron con ampliación de su detención hasta este jueves, oportunidad en que la Fiscalía de Alta Complejidad le formulará cargos por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado de activos. En el operativo se incautaron 13 millones de pesos, además de marihuana, cocaína y equipos computacionales, precisando la Fiscalía que no se puede entregar el monto total de la intervención para no infringir la ley de lavado de activos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
4 carabineros fueron dados de baja de la institución luego de sustraer cajetillas de cigarrillos de contrabando desde un camión volcado en un accidente de tránsito en Cartagena, en la región de Valparaíso. Tenemos todos los detalles con Fabián Corrotea.
Apercibidos y a la espera de ser citados por la justicia, quedaron los 4 exfuncionarios de carabineros dados de baja por sustraer cajetillas de cigarrillos de contrabando desde un camión que había volcado en la comuna de Cartagena. Los hechos ocurrieron durante la jornada del sábado, cuando un camión de alto tonelaje que transportaba alrededor de 10.000 cajas contenedoras de cigarrillos volcó en la ruta G974 en el sector rural de Quilleicillo. Un sargento primero, un cabo primero y 2 suboficiales de carabineros se dividieron una serie de cajas de cigarrillos durante el procedimiento. El delegado presidencial regional Manuel Millones ratificó lo sucedido y calificó como una estupidez lo realizado por los ahora exfuncionarios de carabineros.
Uno califica de una estupidez, digamos, de que efectivamente fue un procedimiento, que un volcamiento, un camión, se reparte una cajetilla a cada uno de los efectivos, y eso obviamente es grave, es delito, y por tanto ya fueron dados de baja, que es lo que procede.
Según fuentes de la radio, el procedimiento inició con una denuncia horas antes debido a un violento asalto en la ruta Lobrosco, entre Quilpué y la ruta 68 hacia Santiago. La alerta surgió por el propio conductor de la empresa afectada, siendo interceptado por 2 personas con rostro cubierto. Posteriormente, el vehículo robado volcó en Cartagena y su conductor huyó del lugar, dejando abandonada la carga de cigarrillos. Por su parte, el seremi de seguridad, Hernán Silva, mencionó que la institución tomó medidas inmediatas, manifestando que se trató de una torpeza mayor.
Indudablemente, una institución tan grande, lamentablemente, siempre se cometen situaciones indebidas. Lo importante es que la institución como tal reaccione de inmediato, como lo ha hecho en esta oportunidad, frente a una situación que se acerca a una situación de una torpeza mayor.
A través de un comunicado, Carabineros informó que la Prefectura de San Antonio, en el marco de los controles internos de la institución, resolvió la desvinculación inmediata de los 4 funcionarios por no resguardar debidamente la evidencia durante un procedimiento relacionado con el contrabando de cigarrillos. Asimismo, la institución destacó que los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Militar. Tras quedar a disposición de dicha fiscalía, los 4 exuniformados quedaron en libertad y sujetos a futuras citaciones en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Ahora estamos en el Centro de Justicia en la región metropolitana.
Marcela Rojas en el lugar con información del momento. Marcela, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Está llegando el abogado representante del municipio de Maipú para la formalización de Joaquín Lavín León. Abogado, ¿cómo
está? Hablamos a la salida. Vamos a esperar que formalicen al exdiputado y al resto de los imputados que faltaba por formalizar.
¿Qué espera de esta formalización? Bien, ahí escuchábamos y veíamos a través de las pantallas de Bio Bio TV al abogado Silva, representante del municipio de Maipú, en esta segunda reformalización que va a tener el exparlamentario de la UDI, Joaquín Lavín León, por esta vez delitos electorales y otros nuevos hechos de fraude al fisco, todo esto relacionado a la aplicación de Social Task que él había creado también con uno de sus asesores. Esta persona, el asesor que creó también esta aplicación, está en España a la espera de ser extraditado y también ser devuelto a nuestro país para enfrentar a los tribunales de justicia de Chile. Esta jornada se va a formalizar entonces por delitos electorales, nuevos hechos de fraude al fisco, tanto a Joaquín Lavín León, a sus ex asesores parlamentarios y también a la esposa de Arnaldo Domínguez, quien continúa, eso sí, en Santiago 1, incluso a pesar de la decisión que tenía que dio el juzgado de garantía de Santiago de conceder este traslado a Capitán Llaver. Esas son respuestas que vamos a tener ya cuando salgamos de la audiencia, debido a que los abogados, ninguno quiso entregar mayores detalles de lo que va a suceder esta jornada. Sin embargo, ya se anunció que van a hablar con nosotros a la salida de esta audiencia. Nosotros vamos a estar ampliando en Tribunales Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Bio Bio, la radio. Le habla Marcela. Acabo de pasar por el acceso sur, el túnel hacia el oriente, y hay un motociclista atropellado. Yo creo que hace ahora recién, porque hay varios vehículos detenidos para ayudarlo. Así que eso. Gracias, Bio Bio, la radio.
Hola, buen día. Taco, bajada la pirámide hacia Ciudad Empresarial, desde casi el inicio hasta Recoleta, dice. Tremendo taco.
Buenos días, Radio Bio Bio, desde Puente Alto, camino San José Maipo. Informar que en la subida del cruce, en el Puente El Toyo, hay dos camiones que están sin poder subir y salir hacia la calle San José. Así que el Puente El Toyo, al menos por el momento, está bloqueado y sin poder acceder. Bio Bio, la radio, Eduardo, desde Puente Alto.
Don Juan, ¿camión nuevo?
Hola, don Luchito, te presento al Rocky 2.
¿Y el Rocky 1?
Se jubiló, po. Fui al Volkswagen Fest, me traje este Euro 5 nuevito y con hasta 10 millones de descuento, ¿eh?
¿10 palitos?
Tal cual, po. Fui rápido, eso sí, porque quedan repoco, pero usted lo que tiene.
¿Luchito? ¡Luchito!
Mejor ando solo este pajarón.
¡Apúrate! El Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad. Tu camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilahuén. Tu salud en buenas manos. Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen Ojo Clínico. En los supermercados le ponen ojo al charqui. Y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadesdechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Cavac lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en cavac.com/cl.
Hotel Torremayor Lion, buenos días.
Hola, busco un lugar para hacer un evento.
Claro, contamos con salones para eventos, banquetería y también alojamiento para sus invitados.
Justo lo que necesitaba.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
Me enferma no entender nada de mi seguro de salud.
A mí me enferma la lentitud de mi seguro al hacer mi reembolso.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí.